Marcos es un amigo de la casa de todo el año.
Y lo conocemos a Marquitos.
Sí. Y Carla es seguramente una profesional luchadora que nadie le tiene que contar cómo es la realidad en torno a su especialidad, que es la salud. Bienvenidos ambos, a Carla y a Marcos.
Bueno, muchas gracias por esta invitación y acá estamos para responder las preguntas.
Buenísimo. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Querés arrancar vos, Marcos, que sos...
Dale. Sí, de alguna manera contarles que, bueno, estamos en el marco de una campaña política que faltan pocos días para las PASO, para las primarias, que se van a llevar a cabo el 12 de septiembre, y estamos en la época de contarle a los vecinos un poco por qué nos involucramos en política, qué queremos mejorar en Pinamar, y obviamente también escuchando la opinión de los vecinos,
claro,
que me parece que es lo más importante porque son en definitiva los que te dicen las prioridades. Y entre las prioridades que vemos, por ejemplo, estos últimos días, que nos tocó recorrer bastante diferentes partidos de Pinamar, una que coincide es el tema de la seguridad, que hay muchos hechos de inseguridad, lamentablemente. Han empezado a incrementarse, y hablo en todas las zonas, desde Cariló, pasando por Ostende, Pinamar, desde robo de bicicleta hasta ingreso a las casas, digamos, cuando la gente está incluso en el domicilio, algo que no ocurría en Pinamar.
Sí, sí. La violencia, ¿no?
Exactamente, la violencia y los robos.
Es como que cada vez hay un mayor atrevimiento, ¿no?
Sí, y las situaciones más graves, que recuerdan que nosotros no teníamos, por ejemplo, situaciones en las cuales la gente ingresaba cuando uno estaba en la casa. Bueno, eso ya está ocurriendo. Uh-huh. O sea, ¿qué quiero decir? Que vos estás durmiendo, dejaste mal una ventana o una puerta, te fuerzan, incluso las rejas, que a veces ya empezaron a aparecer en Pinamar, algo muy raro para nosotros, pero que hoy cada vez es parte del paisaje. Bueno, las personas ingresan igual a los domicilios y a veces cuando, a ver, una situación que se puede hacer un enfrentamiento, ¿no? Y después puede terminar con violencia, gente que la han golpeado. Entonces, esa es una problemática que empezó a aparecer con mucha intensidad en este último tiempo, seguramente acompañada de la crisis económica que tuvimos y bueno, producto de la pandemia se agravó. Y por otro lado, el tema de la salud, que es algo que, eso me atrevo a decir que es recurrente en Pinamar. Y después, si querés, te cuento un poco en el Consejo Librante lo que se ha trabajado y todo lo que se aporta en recursos, pero sin embargo la gente no está satisfecha. Hablo desde el personal de salud, que ahora Carla seguramente ya te lo va a poder ampliar bien cuáles son las necesidades de los empleados y de la gente que trabaja en el área de salud, pero también de los vecinos, que desde que ingresan al hospital y salen, incluso a veces tienen que ser derivados porque a veces no están ni siquiera las especialidades o no contamos con la tecnología a pesar de los recursos que se invierten. Así que por ahí Carla te puede contar más en primera persona todo lo que ella vive día a día en el área de salud.
Te escuchamos, Carla, entonces.
Es cierto todo lo que dice Marco, ¿no? Hay que hacer una lucha por todos estos derechos. Como dijo, por el vecino, hay que salir y escuchar al vecino y todas las falencias, ¿no? Desde la toma de los turnos, que están mal hechas, que la gente tiene que esperar muchas horas afuera del hospital, pasando fríos, personas grandes, niños, en pleno invierno, porque la puerta se abre a las 7 de la mañana. Pero ¿qué pasa con los turnos? Son por orden de llegada. Entonces la gente se tiene que levantar 4 o 5 de la mañana a esperar para ser primero y quinto, porque hay también un tope de turnos. Se dan 10 turnos. Hasta ahí llegó y el resto pasó todo el frío y se va sin el turno. Entonces hay que cambiar esa modalidad, ¿no? Yo quizás desde
históricamente siempre lo resufrís
de esa manera. Yo salgo a las 6 de la mañana, que cierro el turno, ¿no? De que me voy a mi casa, y lo vivo día a día. Algunas veces fui por la parte de adentro, abrí el pistillo y la gente pudo entrar. O sea, es tan sencillo como dejar que la gente ingrese, claro. No dejarlos afuera.
Humanidad.
Bueno, después la puerta le pusieron una cadena, candado, y ya mucho no puedes hacer. Entonces por eso es que me involucro, porque a veces hay que dejar la crítica y la queja, ¿no? Y empezar desde adentro, no sacando el pistillo, sino haciendo algo, ¿no? Regulando esto, haciendo que la gente tenga más acceso con el tema de los turnos. Y también la gente grande, que no sé, ahora hay que sacar turno por WhatsApp. La gente generalmente grande no maneja WhatsApp. Entonces tiene que haber otra forma de que la gente se acerque.
¿No hay una alternativa? O sea,
y hay que buscarla,
Si no conviven dos formas de conseguir un turno, el único camino es el WhatsApp.
Te digo, es muy difícil, lo viví en carne propia. Estuve con mi esposo que se operó hace 2 meses de una colecistitis, y bueno, y buscar un turno así fue muy difícil. Y yo trabajo adentro. Y yo a veces te pones a pensar, si yo que trabajo adentro se me es complicado, no me quiero imaginar el vecino que no entiende nada. ¿Me entendés? Entonces, hay que cambiar esta forma de que la gente tenga más acceso a la salud. Y bueno, y la forma que dice Marcos, ¿no?, de acercar nuevas, como eso, estomatología, todo lo que es dentistas, ¿no?, y que no hay consultorios en el hospital de Pinamar. La única que tiene creo que es la salita de Valeria, que es por turnos, y después la
igualmente
gente
la asistencia de un odontólogo es como para hacer algo del paso, ¿no? No, la salud pública nunca se hicieron tratamientos prolongados, creo, en odontología.
Solo lo que plantean este aspecto es hacer un centro de tratamiento precoz, que quiere decir, de alguna manera, detectar en el primer momento de, digamos, de todas las afecciones, el problema. Porque lo que vos bien decís, Raúl, cuando vos arrancás con una carie, para poner un ejemplo puntual, y por no tratar a tiempo la carie, después seguramente ya es un diente y seguramente la dentadura, y creo que hasta puede empezar infecciones, ¿no?
Claro. O sea, sí.
Entonces lo que quiero decir es que si tuviéramos un centro de tratamiento precoz en el cual se haga un seguimiento prematuro de todas estas especificidades, incluso yendo a los barrios, porque muchas veces lo que se habla es la atención primaria. Claro. La clave de la atención primaria justamente es detectar el problema cuando no es grave. Claro. Te doy el ejemplo que me pasó a mí en carne propia. Me estaba bañando, me veo que tengo una mancha en atrás del hombro, y le digo, justo ahí estaba con mi mamá, y le digo, che, me parece raro el color. Y lo mira así, es raro. Era una manchita normal. Bueno, y fui después de que...
No había dermatólogo.
Claro, terminé yendo, digamos, a Juana Lorenzo en... Bueno, estoy pasando de chivo, ya me van a matar.
No.
Pero bueno,
no problema.
Que quería plantear es que, bueno, terminé obviamente pagando la consulta, y gracias a Dios que fui, porque después era un melanoma, ¿no? Entonces era la parte del cáncer de piel. Y lo que decía es que en etapas, digamos, que no está muy avanzado, no tiene riesgo. O sea, me lo sacaron, cierto, me estoy controlando. Uh-huh. Pero me dijo, si vos te hubieses dejado estar con este tipo de control, bueno, hay mucha gente que no la cuenta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo tuve un poco la casualidad de ir, pero muchas veces hasta en las escuelas, recuerdo cuando entré a la universidad, por ejemplo, te llevaban a hacer un control de análisis de sangre, orina, colesterol. Entonces, cuando vos ingresabas a la universidad, te hacían como un chequeo, un tratamiento. Sí. Y aparte de ahí aparecían muchas afecciones que te decían, mira, vos, flaco, yo, por ejemplo, colesterol alto. Entonces, lo que planteamos nosotros es que no hay que esperar que el problema se agrave. Y, por ejemplo, teniendo especialistas en odontología y controlando lo básico, se puede evitar
trabajar sobre la atención primaria, ¿no?
Exactamente.
Que es también, hay que implementar mucho la salita de Valeria, ¿no?, que tiene muchas falencias, ¿no?
Y después el personal, porque me gustaría que cuente Carla todos los reclamos que hay de la parte del área de salud a través del SICOP, que digamos es de alguna manera el sindicato, tienen un conjunto de, hablo de, por ejemplo, el no valorizar la función, ¿no? Porque muchas veces son profesionales, hoy es una licenciatura, y realmente eso no se ve reflejado en el salario, y bueno, mucho menos.
Y muchos profesionales que están precarizados, ¿no?, que no están contentos con el sistema, y se hacen los reclamos. Vos serás testigo de las marchas que hacemos frente a la municipalidad con el bombo, y para reclamar, ¿no?, para ser escuchados. Mirá lo que reclamamos: primero ser escuchados. Nunca somos escuchados, se piden las reuniones, las audiencias, nunca. La última que hizo fue José Rodríguez frente al hospital, llamar la atención con chorizos, que después fuimos criticados por el intendente, ¿no?, que dice que la salud no se arregla con chorizos. Pero si no nos escuchás, entonces, ¿cómo lo querés arreglar? Entonces, hay muchos reclamos, desde jornadas de trabajo que no se reconocen, insalubridad, tareas de riesgo que no son pagadas, y muchas cosas, ¿no?, que todo, tenemos una hoja de reclamos que nunca fue vista, o sea, no somos escuchados, y es lo que queremos, ¿no?
Y una muy buena cosa que dice Carla es el tema de la carrera profesional, digamos, de hecho, en el Consejo Deliberante se trabajó, porque de alguna manera no está claro el escalafón, digamos, de todo lo que son los profesionales, y muchas veces depende a dedo, digamos, a quienes se nombra como jefe interino, por ejemplo. O sea, todo lo que ocurre en otras áreas del municipio, lamentablemente, en el hospital se repite, que depende si vos tenés o no contactos con las autoridades de turno, vos lográs por ahí tener un ascenso, lográs por ahí Ya recuerdan el escándalo de las guardias médicas, que fue otro de los problemas graves de hechos de corrupción que hubo en este gobierno, en el cual se detectó que profesionales de alguna manera por ahí no prestaban la cantidad de horas que hacían, sí. E incluso casos que uno le pasaba las horas a otro. Bueno, este tipo de cuestiones, o sea, el hospital es más o menos un reflejo de lo que es la administración de Yesa. Es desprolijo, falta sensibilidad, porque por ejemplo tampoco hubo un reconocimiento en el marco de la pandemia, en el cual, por ejemplo, a nivel nacional se hizo un reconocimiento y acá apenas se hizo un reconocimiento menor también a los profesionales, que fue uno de los reclamos también, que esté ese reconocimiento porque fueron los que pusieron realmente el enfermero.
Sí, ejemplo, la falta de personal también, ¿no? Porque así como hubo un aumento de gente que tenía las patologías de siempre y se sumaron la pandemia, ¿no? El COVID. ¿Y qué pasa? También el personal también se enferma, porque también somos seres humanos. Entonces también hubo un descenso de personal y...
Claro, más si hay cansancio. Claro,
más todo sí, eso, entonces tenés que trabajar con las horas extras que ahora pusieron un tope. Se pagan hasta el 50%. Si vos te pasaste, no las cobrás y no las vienen cobrando. Hay compañeros que ya hace 2 meses... hicieron horas extras de más y no las cobraron.
Entonces, y lo que dice Carla
están
es muy
cerrados
bueno.
Con eso. Entonces, vos tienes que darte cuenta de la realidad. O ponés más gente o pagás a la gente. O sea, no hay otra.
Sí, esto está en conocimiento, me imagino, del secretario de Salud.
Está en conocimiento del secretario de Salud y bueno, y también con todo, ¿no? Nos damos cuenta de todas las mentiras porque yo trabajo adentro del hospital y es una realidad. Y vos salís afuera, llego a casa y me dice mi esposa, así que tienen el 30% de camas ocupadas.
Sí, bueno, eso es un escándalo.
En terapia tenemos 5 camas. Y últimamente están las 5 ocupadas. Y vos salís, siempre hay 4 o 3 pacientes, y vos salís y decís 35, lo tengo lleno. O sea, miente de esa manera que no entendés por qué lo hace, porque pone en riesgo la población, porque la población se relaja. No, viste, hay poco COVID y vamos a relajarnos. Y no es así. Entonces hay que terminar con todo eso, ¿no? Que la gente espera la verdad. Y bueno, y este es un partido que creo que gente toda nueva políticamente y va con la verdad. Sol es una persona frontal. Es una mujer que va para adelante, súper inteligente, y yo creo que va a ser una buena gestión.
Hay una cuestión que quiero plantear, que lo que ella marca en salud, yo lo veo en todas las áreas del municipio. O sea, te lo resumo. Cuando hablamos de mala administración, estamos hablando que realmente se invierte muchísimo en salud. Vean la tasa, digamos, de servicios urbanos y, por ejemplo, lo que se cobra en la tasa de salud, y es muy importante, un 26%. Entonces, no es que la salud no está puesto como una prioridad. Ahora, sin embargo, al momento de gobernar, fíjense que, por ejemplo, para cortar las horas extras se cortan, por ejemplo, en un área como salud. No tenemos guardias médicas en Valeria. Con respecto al acceso a la información, bueno, como explicaba, cuando ves el tema de las camas, que realmente no se condice con la realidad, no se puede vivir en la mentira porque la gente justamente se relaja. Entonces, los hechos de corrupción que han ocurrido en el hospital, o sea, todos los problemas que nosotros detectamos en otras áreas se ven en salud. El problema es que ahí los resultados el vecino los vive en carne propia cuando llega y tiene que esperar para un turno, cuando no encuentra la especialidad y cuando tiene que ir a Mar del Plata. Por eso, la salud para nosotros es una de las prioridades y tenemos gente, bueno, tanto como Carla como Sol, que saben porque están y trabajan en el tema, ¿no?
Bárbara. Bueno, completo, no te dejó hablar, Marcos.
Ay, perdón.
No, somos un equipo. Para mí es un placer escucharlo porque claro, a veces cuando...
aparte se lo hace con fundamento y conocimiento
sí,
del
y con conocimiento, bárbaro. Porque a veces uno lo dice al típico político, lo dice porque están en campaña y porque es opositor, pero el que trabaja adentro no se la puede mentir.
Claro. ¿Qué antigüedad tenés en el cargo?
Mira, en terapia intensiva ya tengo 10 años. Y 12 años, 13 años debo estar ya en el hospital. Vale. Yo me recibí, bueno, con Sol Besteiro, fuimos compañeras de estudio y empezamos a trabajar ni bien terminamos de estudiar. Así que bueno, hice 2 o 3 años afuera, maternidad, guardia, internación, sala de Valeria también. Uh-huh. Y después cuando se abrió la terapia intensiva en el 2011, bueno, que tenemos el jefe que es el doctor Roger, me convocó Rosita Villamayor y bueno, y ahí empecé. Bien, y desde ahí estoy en la terapia, que es un lugar que a mí me gusta y que estoy cómoda trabajando. Y bueno, y tenemos un buen equipo de trabajo, ¿no? Nuestra jefa supervisora es Gabrieloni y bueno, y el resto de compañeros, ¿no?
Bien. Bueno, gracias por la visita, ¿eh? Un placer. Les hubiera dado más tiempo, pero eso nos atrasamos de entrada y hay que ser más preciso en estos días.
Es un placer, así que bueno, muy agradecido con vos siempre por el tiempo.
No, por favor.
Muchas gracias.
Gracias, Marcos, y gracias también...
Carla.